Vamos a hablar ahora de uno de los grandes temas del verano, los mosquitos. Y es que hace unos días se publicaba el primer censo europeo de mosquitos invasores. Teniendo en cuenta que las enfermedades transmitidas por los mosquitos están aumentando, el reto es tener localizadas a todas esas especies. De ahí la importancia de este estudio. Saludamos en fin de semana a Miquel Ángel Miranda, que es catedrático de zoología y entomólogo de la Universidad de las Islas Baleares y que ha coordinado este censo. Señor Miranda, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, tenemos todos mucho interés en este estudio porque, al menos a todos los que estamos aquí presentes este verano, nos tienen acribillados los mosquitos, como se suele decir. En este sentido, cuanta más información tengamos, mejor. ¿Qué datos arroja este estudio y por qué es tan importante?
Bueno, la importancia de este estudio es que por primera vez a nivel europeo hemos hecho un estudio totalmente coordinado y armonizado entre 24 países. En realidad son 23 países europeos y después también ha participado Marruecos como país en África. Y en el que hemos puesto de manifiesto pues cuáles son las diferencias en cada país en cuanto a la abundancia y también, sobre todo, algo muy importante, y en el ciclo estacional, es decir, cuando encontramos más mosquitos y cuando encontramos menos mosquitos. Y a lo mejor nos preguntamos, ¿y eso qué importancia puede tener? Bueno, pues tiene importancia primero porque de esa forma podemos saber si hay alguna enfermedad que se transmite por los mosquitos, podemos saber efectivamente cuál es el mayor riesgo de transmisión cuando hay más mosquitos.
Entiendo que aquí tenemos un mosquito autóctono, como en otros países tienen sus propios mosquitos.
Sí, efectivamente, aquí hay una serie de especies autóctonas, pero en el trabajo lo que hemos incluido es especies que nosotros denominamos invasoras, es decir, especies que no son originarias de la región europea, pero que han llegado de otras regiones, como podría ser la región asiática, pues con el transporte de mercancías, por ejemplo, sus huevos se transportan con el transporte, por ejemplo, de ruedas usadas, de neumáticos usados, que hay un gran comercio de neumáticos usados a nivel mundial, y entonces el movimiento de estos neumáticos de un lugar a otro del planeta transporta a su vez estos huevos de mosquitos invasores. Uno de los más conocidos pues sería el mosquito tigre que tenemos en España desde el año 2004.
¿Y de dónde viene el mosquito tigre?
Pues el mosquito tigre viene precisamente del sudeste asiático. Y en el sudeste asiático lo que hace este mosquito es criar en los huecos que encuentra en los árboles. Y se ha adaptado muy bien a lo que son las zonas urbanas y periurbanas. Por ejemplo, lo que comentaba el tema de un neumático con agua. La hembra ahí deposita los huevos y esos huevos tienen capacidad de aguantar mucho tiempo. Con lo cual, si ese neumático se traslada de un sitio a otro, pues estamos trasladando también a esta especie. Lo que hemos hecho los humanos con los neumáticos y con otras mercancías, ¿no? Lo que hemos hecho ha sido básicamente imitar los lugares de cría naturales de este insecto y él se ha adaptado a esos medios artificiales y al nosotros mover esos medios artificiales, pues el mosquito consigue colonizar prácticamente todo el planeta.
Bueno, y eso nos pasa con un montón de mosquitos invasores que desde hace décadas conviven en nuestro país con nuestros mosquitos autóctonos. El caso es que todos pican.
Sí, absolutamente todos pican, pero debemos tener en cuenta que solo pican las hembras, es decir, las hembras son las que van a necesitar la sangre para obtener la proteína, que con esa proteína precisamente van a formar los huevecillos que hablábamos anteriormente, es
Sí.
decir, la puesta de huevos que van a depositar, como sabemos, los mosquitos lo depositan o bien en el agua o bien cerca del agua. Es decir, siempre que tenemos mosquitos a nuestro alrededor, en nuestro jardín o en nuestra casa, es porque ha habido o hay algún lugar de cría cercano, que pueden ser lugares de cría naturales, que con esos poco podemos hacer, es decir, albuferas o zonas que se inundan periódicamente de forma natural, pero sí que con estas especies invasoras hay toda una serie de lugares de cría que nosotros podemos hacer mucho, ¿no? Que serían, por ejemplo, pues macetas en las que se acumulan agua, jarrones, los juguetes de los niños que a lo mejor quedan por los jardines.
¿Ah, sí?
Y se acumula, sí, cualquier pequeño acúmulo de agua puede ser un lugar de cría de estas especies invasoras, ¿no? Son los que nos tienen que preocupar más porque son los que están en nuestra mano poder disminuir sus poblaciones controlando los lugares de cría.
¿Y qué se sabe de estas especies invasoras? Porque muchas de ellas son capaces hasta de transmitir virus que nos pueden complicar mucho la vida.
Pues sí, precisamente la importancia del trabajo, como comentaba anteriormente,
¿sí?
es conocer la abundancia estacional, el patrón estacional de estas especies, porque hay una serie de momentos en los cuales se puede dar la transmisión de alguna de estas enfermedades víricas muy conocidas a nivel mundial, como puede ser el dengue, el virus dengue o el virus Zika, donde continuamente nuestro país, igual que todos los países europeos, reciben viajeros, sean viajeros nacionales, es decir, españoles que se han ido de vacaciones a Asia o a Sudamérica o a Centroamérica, y allí han contraído la enfermedad, y es los mosquitos invasores, como la Aedes albopictus, es capaz de transmitir ese virus a personas a nivel local que no han salido nunca de su casa a esos viajes, digamos, más exóticos, ¿no? Esa es lo que realmente nos preocupa más. Continuamente, digo, llegan estos viajeros y la verdad es que la incidencia que hay de enfermedades transmitidas a nivel local es baja, pero de vez en cuando sí que se da esta transmisión. En Europa hay casos cada año de forma frecuente, uh-huh. Y en España tuvimos pues una serie de casos hace algunos años, precisamente de viajeros que llegaron con el virus dengue, y los mosquitos tigre ya presentes en España fueron capaces de transmitir la enfermedad a nivel local.
Claro, yo recuerdo casos también mortales de virus que afectan a nivel neurológico o que provocan encefalitis. Son virus que provocan,
sí,
los mosquitos, claro.
Sí, aquí tendríamos, por una parte, estos virus que he comentado, que son los que transmiten, por ejemplo, estas especies invasoras,
uh-huh.
Pero después, si hablamos de nuestros mosquitos nativos, también debemos tenerlos en cuenta, porque recientemente también en toda la zona de Andalucía hemos tenido pues lo que es la transmisión de un virus que está presente en la región mediterránea, que es el virus de la fiebre del Nilo Occidental,
¿sí?
Y sí, ahí se producen casos de encefalitis, es decir, inflamaciones al nivel neurológico, e incluso hubo la desgracia de que hubo casos fatales, ¿no?, atribuidos a esta enfermedad. Por lo tanto, tanto los mosquitos autóctonos como los mosquitos invasores, precisamente lo que hacemos con este tipo de estudios es saber muy bien dónde se encuentran y en qué momento se encuentran, en qué momentos del año son más abundantes, precisamente para poder vigilar todo este tipo de enfermedades que pudiesen,
claro,
transmitir.
Claro, la zona en la que estemos influye, y el verano supongo que es la época del año de más riesgo.
Bueno, va a depender mucho de la climatología de la zona, es decir, si estamos en una zona tremendamente seca, donde los lugares de cría son muy poco abundantes, la población de mosquitos será poco abundante.
Yeah.
Y bien, hemos de tener en cuenta que muchos de estos mosquitos invasores que he comentado viven a expensas del uso que hacemos nosotros del agua, es decir, de si regamos nuestro jardín y dejamos esos acúmulos de agua, del agua de riego, pues ahí van a poder criar.
Yeah.
Pero en general, en nuestra zona, sobre todo la actividad del mosquito tigre la vamos a encontrar con su pico de actividad en lo que va a ser los meses de septiembre y octubre.
Es un mundo esto de los mosquitos, porque es verdad que convivimos con ellos, pero realmente desconocemos mucho sobre los mosquitos, porque no sabemos por qué uno nos produce más reacción que otros, o nos duele más, o la picadura es distinta, o te deja unas ronchas en la piel que tardan días en irse. Eso me ha pasado a mí este verano en Cádiz, que me vine asustada y todo. Digo, esto tiene que ser un mosquito.
Sí, sí, sí. Lo que sí es verdad es que en el caso de los mosquitos hay muchos factores que pueden hacer que un mosquito pues nos haga una mayor reacción o menor. En primer lugar, si se trata de mosquitos de nuestra zona, es decir, no nos hemos movido de la zona, pues los mosquitos a los que estamos habituados, de alguna forma nuestro sistema inmune está habituado a la saliva de los mosquitos de la población en la que nosotros habitamos, ¿no? Si nos movemos de zona, puede darse el caso de que cambie también algunas de las proteínas que tienen los mosquitos en su saliva,
anda,
y de esa forma se pueden dar reacciones un tanto más adversas. También va a depender de si la persona pues realmente pues tiene algún tipo de alergia específica a esa saliva de los insectos, en particular de los mosquitos, y también su reacción alérgica va a ser mayor.
Qué
Entonces,
curioso, en la saliva, ¿eh?
En la saliva, sí, claro, los mosquitos al insertar esa especie de microaguja que tienen
Sí.
para contactar con un capilar sanguíneo y absorber la sangre, en ese trasiego, pues lo que hacen es también inyectar saliva, y entonces al inyectar esa saliva es precisamente lo que produce la reacción en
Claro.
la piel.
Y hablando de animales, porque, claro, quería preguntarle cómo afectan los mosquitos a nuestras mascotas, especialmente a nuestros perros, porque en mi casa siempre ha habido perro y siempre he oído hablar de la enfermedad del mosquito.
Sí, en este caso, aunque mucha gente le llama mosquito, hablaríamos de otro tipo totalmente diferente de mosquitos. Se conocen como flebotomos, y en este caso se trata de una serie de insectos de pequeño tamaño, son pues aproximadamente una tercera parte de lo que es un mosquito, y en este caso también se alimentan de sangre. Lo que pasa es que en lugar de transmitir enfermedades víricas, como hemos comentado, los mosquitos, aunque también lo hacen, ¿no? Pero por lo que son más conocidos es por transmitir la leishmania, ¿no? Que en este caso hablaríamos de otro grupo de patógenos que nosotros los denominamos, pues, protozoos.
Pero pobrecitos, lo pasan bastante mal, ¿eh?
Sí, no, de hecho es una enfermedad que puede ser mortal,
Sí.
tanto para las mascotas, los perros, como por ejemplo para las personas. Hay diferentes tipos de leishmaniasis, que sería el nombre que recibe la enfermedad producida por este protozoo, que, como digo, no son exactamente mosquitos, pero se parecen
Bastante.
un poco en cuanto a su modo de alimentación.
Claro, bueno, pues hay que estar alertas. De momento, ustedes que son los que manejan la información y acaban de hacer ese primer censo europeo de mosquitos invasores, no hay que preocuparse, ¿verdad?
No, no hay que preocuparse en el sentido de que, bueno, sabemos las especies que circulan. Por ejemplo, en España tenemos a Aedes albopictus, que sería el mosquito tigre, y después tenemos a Aedes japonicus, que sería otro mosquito que, como se pueden imaginar por el nombre de la especie, pues también viene de Asia, ¿no?, de toda la región asiática. Estas dos especies se encuentran en la península, no en toda la península, sino más bien, por ejemplo, Aedes japonicus en todo lo que sería la cornisa cantábrica, el norte de España, y Aedes albopictus lo encontraríamos en toda lo que es la región del levante español, llegando ya hasta algunas zonas también en el interior de la costa y un poco en el interior de Andalucía. Pero sabemos que están ahí, como digo, el mosquito tigre desde el año incluso 2004 se han ido expandiendo no solo en España, sino en toda Europa. Y lo que hay que hacer, y que, por ejemplo, está en marcha un plan nacional de prevención de enfermedades vectoriales, donde aquellas regiones autónomas, comunidades autónomas, donde se encuentran este tipo de especies de mosquitos, entran en un escenario especial en el cual ya se tiene especial atención y vigilancia sobre estos posibles casos de enfermedades que puedan ser transmitidas por mosquitos.
Pero si nos pican, nos puede complicar la vida.
Bueno, si nos pican y no hay ningún tipo de patógeno circulando, pues es una picadura más, la tendremos que tratar como tal picadura.
Sí.
Podemos acudir al médico o a la farmacia para que nos indique algún producto que nos alivie los síntomas de la picadura. Puede ser más o menos complicada en función de la persona, la edad, la zona donde le haya picado. Hay niños que son muy sensibles a las picaduras, dependerá del número de picaduras. Es decir, que hay toda una serie de variables a tener en cuenta ante lo que puede ser, pues eso, una picadura de mosquito. Pero no por tener una picadura nos tenemos que alarmar. De tener una picadura a que nos haya transmitido algún tipo de patógeno, realmente hay un paso importante y poco probable ahora mismo.
Bueno, y terminamos con la gran pregunta. A mucha gente le comen los mosquitos y a otros no. ¿Por qué? ¿Lo sabemos?
Sí, de hecho se ha investigado muchísimo sobre este tema porque, bueno, como se pueden imaginar, pues es algo fundamental, ¿no? Saber cómo es que hay personas, incluso yo creo que todos dentro de nuestra familia conocemos a
Hombre,
alguien, ¿no?, que
sí,
tiene la suerte de que no le pican, y el poco afortunado, digamos, que recibe todas las picaduras. Bueno, se sabe, hay una serie de elementos generales que están presentes en todos los animales podríamos decir, por ejemplo, de sangre caliente, que son mamíferos y aves, que puede ser uno, el calor corporal, que atrae también a los mosquitos,
ajá,
y sobre todo el anhídrido carbónico, ¿no?, de nuestra respiración, el CO2. Los mosquitos llevan millones de años adaptados a detectar con sus antenas pues estas moléculas de CO2 y más el calor corporal. Y después hay toda una serie de olores que ya son más particulares, que básicamente están relacionados con la flora bacteriana que tenemos en la piel. Pues hay cosas ya más puntuales.
Los olores fuertes también, ¿no? El sudor. Bueno, yo he oído que hasta el olor de pies atrae a los mosquitos. No sé si será verdad.
Sí, el olor de pies es básicamente también un resultado de actividad bacteriana. Y esa actividad bacteriana pues hace que se emitan una serie de olores, de volátiles, que son los que atraen a los mosquitos. Anda. De hecho, muchos mosquitos pican en lo que sería las zonas de rodilla hacia abajo, pues precisamente porque se pueden ver atraídos por ese tipo de olor. Pero la casuística también es bastante variada, es decir, no significa que, hay olores de sudor que igual no atraen a los mosquitos, precisamente por esa composición bacteriana, ¿no? En general atraen, pero luego ya si atrae más o menos, pues depende de esos factores que decíamos antes.
Ya. Lo de la sangre dulce o no, lo olvidamos, ¿no?
Sí, lo de la sangre dulce o no tiene mucho que ver, ¿no? De hecho, no tiene mucho sentido a nivel científico el azúcar que tenga uno en la sangre, ¿no? Porque precisamente lo que buscan los mosquitos en la sangre no es azúcar. El azúcar lo tienen gratis y obtenido de forma mucho más sencilla, sin arriesgarse a que le den un manotazo de las plantas, ¿no? Del néctar de las plantas. De hecho, tanto las hembras como los machos, el azúcar lo tienen de la naturaleza. Lo más sencillo es el néctar de las plantas.
Ni que piquen más a las malas personas que a las buenas, ¿no? Que eso también lo he escuchado.
No. Eso lo podemos decir a veces, pero no.
Muy bien.
Tampoco es así.
Bueno, pues todos hemos tomado buena nota. Señor Miranda, gracias por acompañarnos en fin de semana en COPE. Muy amable, gracias.
Gracias a usted. Buenos días.